El criado de los dioses. Capítulo 3. La explicación. Enciendo la chimenea mientras ellas están sentados observando mis movimientos. ¿Por qué no nos traes algo de beber, Ben? Cerveza es lo único que tengo. Voy abajo, a la cocina. Mientras desciendo las escaleras, les oigo cuchichear en el salón. ¿Le contamos todo? ¿No podría ser peligroso? Subo 3 latas de cerveza, las dejo en la mesilla de mármol y me siento en uno de los sillones de cuero negro. Uriel se levanta del sofá para alcanzar la cerveza. Yo se la quito antes de que llegue a cogerla. Primero la historia, Uriel. Se sienta y mira a Andrea. Bueno, creo que es ella quien debería empezar. Andrea se me queda mirando con una cara de pena. Creo que debo comenzar por decirte mi verdadero nombre. Abro mi cerveza y me dirijo a ella. Momento. No estoy seguro de querer saberlo. Doy un trago y vuelvo a hablar. Imaginemos por un momento que me contáis esa historia. ¿Qué problemas me podría acarrear? Uriel coge su cerveza y bebe de ella tras abrirla. Verás, César. Me temo que tarde o temprano tendrás que enterarte. ¿Pero qué me vais a contar? ¿Que habéis matado a ese Samuel por robar piedras? En realidad, Ben, me dice alguien parecido a Andrea desde el sofá. Mi nombre es Gabriel. La cerveza se me cae de las manos al observar el espectáculo de la transformación de Andrea en mi nuevo compañero de trabajo, Gabriel. Bueno, Ben, me dice Gabriel, ya de pie frente a mí ofreciéndome la cerveza que ha recogido del suelo. Creo que parte de lo que te íbamos a contar no va a ser necesario decirlo. Como habrás deducido por lo que has visto, no somos humanos. He tenido que adquirir esa forma para que me dejases pasar con seguridad a tu casa. Tartamudeando y aplastado contra el sillón, balbuceo una pregunta. ¿Pero quiénes demonios sois? ¡Demonios! Otra vez esa expresión, dice Uriel paseando por el salón, como si de un abogado se tratara. Mientras, Gabriel coge su cerveza y se sienta de nuevo. Te lo resumiré en pocas palabras, César. Somos, ya que me refiero a todos mis compañeros, lo que los cristianos llaman ángeles, lo que los ateos llaman extraterrestres, o lo que los psiquiatras llaman alucinaciones. Puedes llamarnos como quieras. Seguramente, enseguida, habrás pensado que venimos a invadir el mundo o cualquier historia extraña de esas que inventan los guionistas americanos. No. La gente tiene esa opinión de nosotros porque no lee. Si la gente leyese libros tan importantes como los Evangelios Apócrifos, deduciría rápidamente que los ángeles y los actualmente llamados alienígenas son la misma cosa. En estos textos se cuentan batallas de naves pilotadas por ángeles y mandadas por el que conocéis por Dios, que luchan en el espacio contra otros seres del universo. Está tan claro que no lo podéis creer. Las diferentes religiones han transformado todo para su conveniencia y la verdadera historia del mundo, nuestra historia, a pesar de que intentamos transmitirla mediante libros y escritos tales como los libros de Enoch, fueron destruidos por gente que decía representar a ese Dios que destruía por ignorancia. Arrepentido por preguntar, levanto mi cerveza, terminándola de un trago. Uriel se sienta y le hace un gesto a Gabriel, que espera paciente su intervención. Este se levanta y se pone frente a mí, en la chimenea, de espalda a nosotros. No sé si tú eres creyente o no, César, pero para que entiendas por qué nos llevamos las piedras y a dónde, primero tenemos que contarte lo que hemos contado a otras veces a diferentes hombres en la historia de la humanidad. Se da la vuelta y el fuego hace que me dé la impresión de que su imagen brilla por sí sola. Me froto los ojos, vuelvo a mirar y le veo sonreír, como esperando que termine para que le escuche atentamente. Bien, veamos, dice entrecruzando las manos. El principio... La galaxia de donde venimos no tiene importancia mencionarla, pero sí la tiene la explicación de los 7 cielos y los 7 infiernos. Todo es una base espacial con 14 niveles, situada a suficiente distancia para no ser detectada por ningún telescopio. Allí está IP, creador del hombre. Que no de todas las cosas, como dice la Biblia, mediante pruebas genéticas con diferentes animales de la Tierra. Yahvé, como vosotros lo conocéis, nos mandó practicar. Insectos, ranas, pájaros, plantas, etc. Manipulando sus genes, conseguimos cosas tan increíbles como que una rana fuese capaz de congelarse en invierno y descongelarse en primavera sin ninguna ayuda externa. Que un macho tuviera hijos, como en el caso del caballito de mar. Que un pez pudiera andar por la tierra. Pero como todo ser vivo, con poder de raciocinio, nuestra necesidad de seguir con aquello nos llevó a intentar hacer un ser que no solo tuviera instintos, sino que también pensase por sí mismo, que aprendiese. Me levanto del sillón y les hablo. ¿Pero qué historias me estáis contando? Uriel se le dije a mí. Solo te pedimos que tengas un poco de paciencia y escuches lo que tenemos que contarte. Más tarde comprenderás por qué te contamos todo esto. Como si me hubiera hechizado, me siento de nuevo y miro atento a Gabriel, que se ha sentado también con las manos entrecruzadas mientras sujeta su cabeza por la barbilla. Cogimos a un mono y manipulamos sus genes. Hubo muchas pruebas antes de conseguir a Adán. Esos esqueletos que encontráis enterrados en muchos lugares no son otra cosa que restos de nuestras pruebas. Lo que vosotros llamáis evolución no es otra cosa que errores. Tuvimos muchos problemas para adaptar la Tierra al nuevo ser. Los animales los mataban sin ningún esfuerzo, sobre todo los dinosaurios, así que los extinguimos. Simplemente no erais compatibles. ¿Cómo? Pues provocamos un eclipse solar mediante una pantalla y listo. Todo se congeló. También ayudó un meteorito de gran tamaño que cayó por casualidad en esa época. Pensábamos que ahora todo sería más fácil, pero no fue así. Estos seres, llamémosles prehumanos, les faltaba algo, pero no sabíamos qué era. Andaban erguidos, eran capaces de aprender todo lo que les enseñábamos, eran bastante inteligentes, pero hacían cosas que Yahvé no permitiría nunca. Canibalismo, violaciones, asesinatos sin razón, sodomía entre machos y un sinfín de altercados que no sabíamos cómo corregir. Hasta que Yahvé, harto de esperar, decidió bajar a la tierra para comprobar lo que hacíamos. Gabriel agacha la cabeza. Como arrepentido, yo me incorporo, dándome cuenta de que la historia se ponía interesante. Al ver lo horrendo de nuestra creación, prehumanos deformados, desnudos, con pelo por todo el cuerpo, sucios y desnutridos, nos destinó a cuidar de los seres que estaban por debajo de los siete cielos. Y ayudado por Metatrón y Rahuel, creó a Adán, dándole un alma. Sí, eso era lo que les faltaba a nuestros prehumanos, un alma. Pero para nosotros eso fue una injusticia. Vosotros erais como nosotros, incluso mejores, ya que teníais el poder de no pecar, algo a lo que nosotros somos muy asiduos debido a nuestra naturaleza. De Adán, mediante una operación que le hizo Miguel, jefe médico de los siete cielos, les trajo un trozo de costilla para hacer, mediante manipulación genética, a Eva, y así poder continuar con la evolución. Supongo que lo que ocurrió después lo conoces. Pero lo que no sabes es que cinco de nosotros conseguimos que Metatrón y Rahuel se equivocaran y metiesen a Caín un alma de las que están por debajo de los siete cielos. Yahvé se enteró y nos envió a la tierra privándonos del aceite. Este líquido consigue que podamos evitar la gravedad. También nos quitó fuerza y nos obligó a trabajar, aunque nos dejó nuestra capacidad de hacer ver a los humanos cosas diferentes, tales como cambiar de aspecto físico. Pero dentro de lo malo, tampoco está tan mal. A otros les hizo cosas peores, como transformarlos en lo que vosotros llamáis vampiros, hombres lobo y todo tipo de criaturas. Pero en la actualidad no queda nada de eso, ya que como los dinosaurios eran incompatibles y nos mandaron traerlos a los siete niveles que hay debajo de los siete cielos. Desde entonces estamos en la Tierra, a excepción de unos cuantos años que tuvimos que trabajar llevando mensajes a ciertos humanos e híbridos, tales como Jesús, Moisés, la Virgen, Mahoma, etc. Pero eso no tiene nada que ver con la relación a las piedras. En estos años que hemos pasado aquí, hemos probado casi todo lo de este mundo y pocas cosas nos han fascinado tanto como la escalada. Así pues, hace algunos años decidimos coger rocas y almacenarlas. De allí al punto de reunión para subirlas a los siete cielos, pudiendo disfrutar de nuestras propias paredes de roca. Cuando dentro de 7 meses nuestro castigo termine y podamos volver a nuestro hogar para quedarnos allí y no volver, tendremos que venir a destruiros y crear otra especie que ya está en preparación. Has de saber que no compartimos la decisión de terminar con vuestra especie, todo lo contrario. Si pudiéramos hacer algo para cambiar ese final, lo haríamos. Pero nadie puede hacer nada para cambiar las decisiones de Yane. Nosotros nos atrevimos a desafiarle y mira lo que nos pasó. Dentro de 7 meses volvemos a casa, pero ya no podremos volar nunca. Hemos sido degradados a seres con gravedad, lo cual ya tenemos asumido desde hace unos cuantos años. Así que, si vamos a estar toda la eternidad en el suelo, escalar es lo más parecido a volar de nuevo. Y de ahí nuestra decisión. Me dejo caer en el respaldo del sillón y resoplo. Es la historia más increíble que me han contado nunca. Pero hay unas cuantas cosas que no entiendo su relación. Gabriel y Uriel se levantan del sofá y se dirigen a la puerta. Yo también me levanto. ¿Pero dónde vais? Gabriel se da la vuelta. Lo siento, pero tenemos que aprovechar el día de descanso para llevar más rocas al punto de encuentro. Sale de la habitación y yo les acompaño hasta la salida, sin decir ni una palabra. Me habían dejado con un montón de preguntas que conseguirían no dejarme dormir. ¿Tendría algo que ver el jefe? ¿Le habrían hecho algo a Andrea? ¿Por qué mataron al tal Samuel? ¿Por qué me contaban todo esto si sabían que no iba a estar de acuerdo en que se llevase en la escuela de Benitos al cielo? ¿Quizá no sabían que yo escalaba en ese lugar? Todo parecía una broma de mal gusto. Incluso en algún momento llegué a pensar en un programa de esos que ocultan una cámara para ver la reacción de la gente ante ciertas situaciones. Voy a la nevera y cojo otra cerveza. Le estoy dando un largo trago cuando a mi cabeza viene una frase. Todo está en los evangelios apócrifos. Subo a la segunda planta y al final de las escaleras, en el techo, hay una trampilla con un cordón. Tiro de él y bajo una escalera que me lleva a la buhardilla, donde se encuentran todos los libros de mis abuelos, muebles y juguetes que ya no se utilizan, pero poseen algún valor sentimental. Bajo de la buhardilla para prepararme un bocadillo de lomo ibérico con unas lonchas de queso curado. Subo de nuevo y busco entre todos los libros los 2 tomos de los evangelios apócrifos. Me siento en una vieja mecedora que hay y me pongo a leer. Estos libros están escritos como la Biblia y son un poco complicados de leer. Pero con paciencia y un diccionario sacas de ellos cosas increíbles. Me tiro leyendo hasta el amanecer, alucinado por las increíbles historias que se cuentan. En aquella época, las cosas recopiladas en estos libros por los monjes y otras gentes eran tomadas de diferente forma. Pero en la actualidad, si eso mismo ocurriese, se tomarían como una invasión extraterrestre. Ya que si se piensa fríamente, ¿qué son los llamados ángeles? Son seres de fuera, seres que no son de nuestro mundo, seres extraterrestres. En mi insaciable lectura encuentro cosas como que a la Virgen la alimentaron los ángeles con hormonas para su mejor fertilización, hasta cuando llegase el momento de poder proceder a la inseminación artificial, por el ángel que se representa con una ramita de azucena, que casualmente su forma recuerda a una varilla de inseminación, pero que en aquella época lo veían como una flor. Él es Gabriel. Después de leerme todo, o casi todo, me quedo dormido hasta que la alarma del reloj de la pulsera suena insistentemente, haciéndome despertar. Estoy bajando de la buhardilla cuando los golpes en la puerta me hacen tambalearme en la rústica escalera. Miro la hora, el reloj de cuco que hay en el pasillo, 10:15. El primer día de trabajo y llego tarde. Abro la puerta y es Miguel. Venga, coge las llaves y una chupa. Has tenido suerte, el jefe se ha ido al entierro de Samuel y todavía no ha llegado a la obra. Se monta en un espectacular todoterreno negro y sale haciendo derrapar las ruedas. Yo le sigo como puedo en mi AX. Llegamos a la obra y nos ponemos cada uno con nuestras máquinas. A eso de 11:00 paramos, para la hora del bocadillo. Hace buen tiempo y entramos en la caseta solo para coger el almuerzo. Yo no tengo nada de comer, así que me tomo un café del termo de Gabriel y nos sentamos los cinco sobre unos tubos de cemento y unos ladrillos. Bueno, supongo que habrás tomado ya una decisión, dice Rafa dirigiéndose a mí. ¿Sobre qué? Pregunto desconcertado. ¿Qué pasa? ¿No le habéis preguntado si no os va a ayudar? Enseguida me doy cuenta de que mi respuesta debía de ser afirmativa o me vería metido en problemas. La pregunta no me la hicieron, pero claro que os voy a ayudar. ¿Para qué están los compañeros? Bien, bien, así me gusta. La verdad es que temía tener que volver a provocar otro accidente, dice sonriendo Gabriel. No puedo evitarlo y les pregunto por la muerte de Samuel. Por cierto, me encantaría saber cómo lo hicisteis y por qué. Miguel habla dirigiéndose a todos. Bueno, creo que podemos contárselo. Todos acceden menos Rafa, que me mira con desconfianza. Si no hay ninguna objeción, voy a proceder, ya que también le servirá de advertencia para que no intente traicionarnos. Verás, Samuel entró como tú para las mixtas. Le propusimos que nos ayudaran en nuestro sueño, invitándole a venir al cielo como pago por sus servicios. Nos puso una condición y nosotros aceptamos. La condición era que también llevásemos a su mujer Inés. Rafa siempre ha sido muy perspicaz. Se dio cuenta de que Inés no era de confianza. Así que la pusimos a prueba. Gabriel es conocido como el ángel de la revelación y la verdad en la Biblia y en los evangelios apócrifos. Por cierto, ¿has leído esos evangelios? Hago un gesto con la cabeza admitiendo, evitando hablar para no cortar el ritmo y poder enterarme de todo. Entonces conocerás los rasgos principales de los siete arcángeles. El caso es que Gabriel utilizó uno de los pocos poderes que nos dejó Yahvé e hizo creer a Inés que hablaba con su marido para preguntarle por sus intenciones. Rafa no se equivocaba. Inés tenía la intención de desvelar la utilización de los camiones, taladros, martillos y neumáticos, generadores de electricidad y demás, sin permiso de Javier Tolorra. Gabriel, enojado, hizo que su cabeza estallase, sin tocarla, manchándolo todo. Ese es otro de nuestros poderes. Puedes imaginarte cómo se puso Samuel al llegar a casa después de trabajar. Pasaron 2 semanas. Le convencimos de que ella se había suicidado y estaba en el cielo esperándole. La verdad es que no lo sabemos, ya que no tenemos ningún medio de contacto con los siete cielos. Pero le necesitábamos. De nuevo Rafa notó que Samuel se separaba del buen camino y Gabriel se hizo pasar por Javier Tolorra. Samuel le confesó que estábamos ropando piedras para llevárnoslas al cielo y que utilizaríamos su material para tal cometido. También le dijo que nosotros habíamos matado a su mujer y que le mataríamos si nos enterábamos de que había hablado con él. Gabriel estuvo a punto de desmembrarlo allí mismo, pero antes habíamos decidido matarle de manera que nadie pudiera culparnos. Esa noche trabajábamos, porque era viernes. Samuel conducía el dumper y nosotros le acompañábamos en la cabina. Decidimos meternos por un sitio nuevo, que por cierto está cerca de tu pueblo, y cogimos unas cuantas rocas que no íbamos a llevarnos, por lo que nos servirían para nuestros fines. Y nos daba igual que terminasen destrozadas en la carretera. Con el camión cargado, nos dirigimos a un pueblo donde antes habíamos dejado el todoterreno de Miguel. Le dijimos que lo llevara donde siempre, que nosotros íbamos a la obra para dejar los martillos neumáticos, taladros, material, etc. Por el camino de vuelta, Gabriel eligió tomar la forma de una joven que vio en tu pueblo y se puso a hacer autostop en la carretera, por donde tenía que pasar Samuel con el camión. Esta joven era Andrea y esta la recogió. Gabriel, sin esforzarse mucho, hizo volcar el camión en Ávila, saliendo ileso del accidente, ya que otro de nuestros truquitos es que aquí no somos inmortales, pero nuestro organismo se cura más rápidamente de golpes, roturas y magulladuras de poca importancia. Lo que viene después ya lo conoces. Y ahora que me fijo, ya es la hora de volver al Tajo. La jornada pasa rápidamente y Javier no aparece en todo el día. Vuelvo a casa y nada más entrar en el patio, ya está Andrea llamando a la puerta. Según abro, la abrazo fuertemente, pero ella no me corresponde. Gracias a Dios, pensaba que te habían hecho algo. Ella se separa de mí, medio empujándome. ¿Dónde te habías metido? Ven. Ayer mi hermana estuvo llamando a tu puerta y no contestabas. Mierda, es verdad, lo siento. Pero es que desde ayer han pasado tantas cosas que lo olvidé por completo. La verdad es que no sé ni por dónde empezar. Prueba por el final. A veces funciona, me dice Andrea, cruzando los brazos sobre su no despreciable pecho. A ver, ¿qué historia te inventas? Mira, Andrea, si quieres que te cuente esta historia, deberás ser condescendiente conmigo. Andrea no cambia de postura. La hago pasar a la cocina y le digo que espere. Subo a la guardilla y bajo los libros. Bien, Andrea, ¿conoces estos libros? Sí, no los he leído, pero conozco su existencia. ¿No son los textos que la Iglesia quitó por ser demasiado duros y hacer que Jesús, sus ángeles e incluso Dios fuesen más buenos de lo que eran en realidad? Me sorprende la exactitud de tu descripción. Creo que gracias a esto podrás comprender, en la medida de lo posible, lo que te voy a contar y proponer